Tunare. Hasta mañana, gracias.
Exposure, documento sobre la vida, obra y milagros de la cultura estadounidense. Jueves, 9 de la noche. Hace 5 décadas, los grandes locos de México se hicieron de una casa porfiriana en el bosque de Chapultepec. Lo que allí sucedía continúa resonando hasta hoy.
Poesía en voz alta, 2011.
Encuentros posibles de la palabra con las artes, poemas escénicos, poemas música, electropoemas, poecanto tojolabal, spoken word y otros entrecruces. Casa del Lago, del 30 de septiembre al 21 de octubre. Programación completa en www.casadelago.unam.mx.
Poesía en voz alta 2011.
Ibero 90.9 recomienda.
Porque los domingos son día laboral en el Pocahú. Ahora los mexicanos a través de Ibero 90.9 podrán disfrutar 2 horas más de la TKJU, el día del Astro Rey.
Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
El representante de la ONG Campaña por un Emblema de Prensa, en días pasados, declaró a la agencia de noticias EFE que México se convirtió en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Es por eso que la creación de mecanismos que garanticen la seguridad de los periodistas se ha vuelto indispensable. De acuerdo con estadísticas de la Organización para la Defensa de la Libertad de Expresión, artículo 19, de 2007 a la fecha, 37 periodistas mexicanos han sido asesinados, y en lo que va del 2011, 9 periodistas han muerto, 2 están desaparecidos, 7 han tenido que salir del país y 10 medios de comunicación han sido rafagueados. Algunas de las organizaciones de periodistas que han implementado protocolos de seguridad es el Foro de Periodistas de Chihuahua, en conjunto con el Colegio de Periodistas José Vasconcelos de Chihuahua, el Instituto Internacional de Periodismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el gobierno de ese mismo estado. Javier Rally Vázquez, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, habla al respecto.
Los atentados o las agresiones contra periodistas se registraban precisamente cuando se cubrían situaciones de alto riesgo y se detectó que la agresión al periodista principalmente venía de elementos de seguridad pública. Bueno, debido a 7 meses de trabajo logró desarrollarse un documento que actualmente se llama Sistema Integral de Protección para Periodistas, ¿verdad? Y básicamente este documento lo que busca es establecer mecanismos de protección y de prevención para garantizar la libertad de prensa. En lo que va del año hubo 2 casos que fueron, uno de ellos muy delicado y fue por la cobertura de un suceso de alto riesgo.
Sí.
Esos compañeros fueron atendidos de manera inmediata y en el caso específico de uno de ellos pues tuvo que ser retirado o sacado del país.
Es importante que los periodistas mexicanos comiencen a elaborar sus propios protocolos de seguridad y para ello, Sigma Periodistas recomienda el manual Prevenir para Después Informar, de artículo 19, en donde se abordan temas como el ejercicio de prevenir, consejos prácticos cuando se entra en riesgo, qué hacer en caso de secuestro, el papel que juegan las empresas en la prevención de riesgos, calidad y creatividad y atención emocional.
Muy bienvenidos, bienvenidas a Sigma Periodistas. Hoy, lunes 10 de octubre, el tiempo vuela. Ya está con nosotros el doctor Jacinto Rodríguez Munguía, siempre tan agradable. Hoy lo veo
No, tranquilo.
Hoy lo veo cabizbajo.
No, tranquilo, con todo el gusto por estar nuevamente en Sigma Periodistas y aquí, bueno, pues a seguir revisando este maravilloso mundo del periodismo, ¿no?
En efecto, hoy en Sigma vamos a hacer un análisis preliminar sobre las agresiones a la prensa en México. Vamos a poder hablar con Ricardo González, él es el oficial de protección y seguridad de la organización Artículo 19 para la Oficina México y Centroamérica. También vamos a hablar con la directora del Centro Nacional de Comunicación Social, Brisa Maya Solís, y también vamos a hablar con Carlos Lauría, él es el director para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas desde Nueva York. En efecto, el 2011, no queremos esperarnos a finales de año para dar las estadísticas y analizar el tema de las agresiones a la prensa. 2011 ya ha sido un año muy violento en contra de la prensa. En este sentido, ya en la cápsula, nuestro reportero nos dio las cifras de 2000, en lo que va de 2011, pero creo que sobre todo necesitamos hacer un análisis más allá de las cifras, tendencias de la violencia hacia la prensa y buscar nuevas historias que contar alrededor de esto para que no nos quedemos ahí en ese número frío, ¿no, Jacinto?
Sí, por supuesto, el asunto de la libertad de expresión, la salud de la libertad de expresión no depende de fechas, no depende de cortes, de un año, medio año, de ciclos. O sea, ese es creo que el reto en estos tiempos de estar observando, estar siguiendo el pulso, tomando el pulso de cómo está la libertad de expresión y en su manifestación concreta, el trabajo de los periodistas, el trabajo de los medios de comunicación. Y eso es una permanente, o sea, no tienes razón, Darío, no es esperarnos, lo haremos en su momento como parte de esos cortes cíclicos que se hacen en todo programa, en todo tipo de análisis, pero el tema, en el caso de Sigma Periodistas, este es un tema permanente, y cuantas veces sea necesario hay que seguirlo revisando.
Sí, y analizando un poquito más allá. Creo que hoy me entrevistaba una colega de MBS y luego buscando las cifras de cuántos asesinados, cuántos desaparecidos, cuántos en el exilio, y yo creo que evidentemente es importante, no demerito esta búsqueda de información del dato duro, pero lo que aquí en Sigma también buscamos hacer es contar las historias, y para ello alguien que está pues trabajando en esta materia desde hace pues ya más de 4 años, es Ricardo González. Él está muy en contacto elaborando protocolos de seguridad para medios de comunicación, para periodistas. Está muy inmerso en todo esta nueva área de conocimiento que es la protección a periodistas y a la libertad de expresión. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta cabina a Ricardo González. Ricardo.
Hola, muy buenas tardes, Darío. Hola, Jacinto, un gusto estar con ustedes.
Un gusto nuestro.
No, estamos de manteles largos. El doctor se dignó.
¿Cuánto tiempo le rogamos, no, Darío?
Sí, no,
¿cuánto
no.
¿Cuánto tiempo
sí,
yo... pidiéndole? Pero bueno, vale la pena, siempre vale la pena la espera. Tenerla acá ya es un éxito.
Bueno, yo creo que ahí están los datos, como mencionaba en la cápsula, los datos duros, los datos, la numeralia de lo que va del 2011. Creo que yo comenzaría como expulgando el cerebro de Ricardo sobre una pregunta tal vez más compleja, que es ¿cuáles los nuevos fenómenos de la violencia hacia periodistas que tú has visto, que tú has estudiado, por dónde está llegando la violencia hacia la prensa y si esta violencia ya se ha anidado en la prensa y cómo está resolviendo la prensa esta violencia, ¿no? Esta protección que falta.
No, bueno, creo que hay dos elementos que vale la pena mencionar ahorita, novedosos a partir de este patrón de violencia contra la prensa que prácticamente lleva 10 años consolidándose año con año. Son las cifras las que lo van permitiendo de alguna manera sentarse en toda la República. Eso hay que decirlo, ¿no? Es un No es cierto que el tema solo está localizado en la frontera norte, primero que nada. Dos, es que no es cierto tampoco que solo los temas relacionados con seguridad pública son los que están poniendo en riesgo a periodistas. Nosotros hemos podido documentar casos de gente inclusive que cubre asuntos de sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces también es un elemento importante que hay que destacar. Y bueno, ya con esto, si bien podemos señalar que las acciones más más violentas provienen del crimen organizado, sí las más las más violentas vienen del crimen organizado, las más recurrentes provienen de autoridades. Y eso hay que decirlo porque son las que día con día van generando un estado de zozobra en la comunidad, ¿no? Y que son finalmente, a lo mejor si no son tan graves, pero que sí van sentando este estado de zozobra, ¿no? Un elemento que nos ha llamado mucho la atención, que ha cambiado ahora y que empieza a ser más recurrente en todas partes de México, es que, por ejemplo, los grupos de crimen organizado ya no solo piden el silencio o que no se mencionen sus nombres o sus modus operandi, sino que ya van más allá, ya inclusive están tratando de dominar o de manipular la agenda informativa de manera mucho más proactiva. Es decir, nosotros ya hemos podido documentar casos en donde se envían las notas ya perfectamente redactadas, con la fotografía, el pie de foto, etcétera, ¿no? Y que esa es la manera que quieren publicarlo, ¿no? Los temas son muy diversos, pero de alguna manera esa ya es una manera muy distinta de empezar a, de acoso a la prensa, ¿no?
Yo creo que aquí podemos ir también decantando el tema de la violencia contra la prensa si logramos tal vez tener una idea mucho más clara a qué tipo de prensa está afectando o está afectando al grueso de la prensa. Es decir, en días pasados hablaba con un periodista sinaloense, de los que hablamos la vez pasada con el premio Murskabot. Y él decía, nosotros somos una nota breve en los medios de circulación nacional cuando hay una agresión a alguno de nuestros compañeros. Podríamos tomar esta falta de solidaridad, esta falta de, pues, la verdad, de entender o de que nos importe por parte de la prensa de circulación nacional hacia la prensa más local. ¿Creen que ese es uno de los elementos que tendríamos que estar analizando? ¿O de todas maneras la violencia seguiría desarrollándose tan activamente si existiese solidaridad?
Mira, yo creo que hay pendiente una sinergia, disculpa.
No, adelante.
Yo creo que hay pendiente una sinergia aún entre medios locales, medios nacionales y agencias internacionales. Creo que tiene que haber, no se puede hablar de una coordinación absoluta, pero sí por lo menos empezar a privilegiar que la información empiece a salir, ¿no? Hay medios de comunicación locales que me han comentado, por ejemplo, que si bien ellos no pueden dar la primicia sobre algún asunto delicado, una vez que esta información estuviera colgada en algún medio nacional o internacional, le sería muy fácil empezar a investigar y a retomar lo que ya se planteó inicialmente, ¿no? Que eso sería, ese es un elemento a considerar, ¿no? Otro también me parece que también está, tiene que haber mucho más cercanía, porque bueno, muchas veces pasa, ¿no? Las agencias internacionales e incluso los medios nacionales van a una zona caliente, obtienen información, se limitan a decir, bueno, fuentes locales nos informan tal cosa, y los que se quedan en esa zona son los que realmente están enfrentando el riesgo, ¿no? Obviamente es muy fácil llegar a, por ejemplo, a la costa de Michoacán, hacer unas 5 o 6 entrevistas, producir algo de material y no volver nunca ahí, ¿no? Pero cuando se sabe quién es el que quién es el que generó esta información, quién es el que la pasó a los medios nacionales o a los medios internacionales, pues son los que están sufriendo en realidad las amenazas, ¿no? Y el acoso. Yo creo que ahí falta muchísima comunicación ahí, incluso también para entender pues cómo se está produciendo la información en México en este momento. De alguna manera los medios nacionales retoman lo que los medios locales están produciendo, a pesar que hay un cierto dejo de condescendencia con el trabajo que hacen los medios locales. Nadie puede negar que, bueno, que son ellos los que están generando la información, y a lo mejor, bueno, la contrastan, la enriquecen con algo más, pero realmente quienes dan el primer zarpazo, digámoslo así, son los medios locales, ¿no?
Ricardo, yo después retomaría ya más detalles de la información que tiene sobre agresiones, sobre cómo está
el estado en general de la libertad de expresión, directamente con el trabajo de los periodistas, pero quisiera agarrar este hilo que ahora comentas. Hasta hace unos años, por lo menos hace unos 10 años, era muy marcado que teníamos como varios Méxicos en materia de generación de información, de coberturas, de la manera de hacer, de difundirlo, etcétera. Hoy, ¿cómo sientes? Es decir, a partir de toda esta experiencia que hemos vivido en estos últimos años, ¿cómo están esos varios Méxicos en materia de libertad de expresión? ¿Y qué tanto tú has registrado, puedes percibir una reacción o una actitud distinta de los llamados medios nacionales, los llamados grandes medios electrónicos e impresos, para con los medios locales? Es decir, ¿cuál es la actitud? Lo que decía Darío hace un momento, de pronto los asuntos locales merecen una notita, ¿no? De tres párrafos, cuando más. ¿Cuál es la percepción que tienes de la actitud de los medios grandes, los medios nacionales, los llamados nacionales, en este estado de cosas?
No, pues falta muchísimo, ¿no? Yo creo que sí, yo sí diría que aún, digamos, uno puede hablar de que hay un desarrollo desigual de la prensa, inclusive variando en una misma ciudad, ¿no? Hay medios mucho más profesionales que otros, eso es cierto. Sin embargo, hay casos en donde, bueno, yo creo que ya en términos de institucionalización, inclusive de profesionalización, hay medios que pues no le piden nada, ¿no? Un medio local que no le pide nada a un medio nacional, y aquí podemos mencionarlos perfectamente, ¿no?
Digo, sin pues por lo menos los premios están yendo a la prensa.
Exactamente.
Eso, ¿no?
La prensa,
eso es un referente,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ¿no? No, inclusive yo creo que también hay una cuestión aquí importante. Hace más un poco de 3 semanas hubo un encuentro patrocinado por varios periodistas aquí en la Ciudad de México, donde vinieron de todas partes de México a discutir el estado de la prensa, ¿no? Y era muy interesante ver también que inclusive hubo reporteros de tanto de Tamaulipas, por ejemplo, y de Sinaloa, que estaban totalmente digamos, sacados de onda, porque decían, bueno, creo que ustedes tienen una idea muy errónea de cómo se está desarrollando el periodismo también en nuestras ciudades, ¿no? O sea, no es lo que eran hace 15, 20 años, ¿no?
Pues miren, para seguir abonando a esta discusión, a este análisis, tenemos en la línea una muy querida amiga, Brisa Maya Solís, alias La Boschita. Como saben, es directora de CENCO, Centro Nacional de Comunicación Social, una organización que ya de antaño, y digo 40 años, ¿no, Brisa?
Sí, 47 años.
Exacto. Bueno, para que vean que esto de la documentación de agresiones a la prensa tiene mucha historia aquí en México. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a estos micrófonos, querida Brisa.
Gracias, Darío, por el espacio, y pues conversemos sobre el tema.
Sí, mira, yo creo que ahorita estamos hablando aquí con Ricardo, un poco empezando a decantar el tema de la fenomenología de la violencia, pero creo que tú tienes una muy interesante perspectiva también en la respuesta del Estado que está teniendo hacia eso, ¿no? O sea, lo que hemos estado impulsando muchas organizaciones sobre un mecanismo que brinde esa protección, que sea una respuesta por parte de las autoridades, y digo del Estado mexicano como tal, hacia la prensa. Pero sé que has estado observando este fenómeno desde muchos años atrás. Entonces, ¿por qué no nos comentas estas dos ámbitos? Digamos, la respuesta gubernamental y al mismo tiempo lo que tú has estado viendo en el deterioro del ejercicio de la libertad de prensa en México.
Pues mira, yo diría, Darío, que esto que hemos caminado en los últimos años, las distintas organizaciones, nos ha permitido ver que por un lado el esfuerzo de empujar los temas y la problemática de las agresiones a periodistas y medios de comunicación dan ciertos resultados en la medida de que hay como mucha fuerza nacional e internacional colocando el tema, pero al mismo tiempo como las propias respuestas del Estado son como esporádicas y son más frente al empuje que pueden dar organismos internacionales como la ONU o como la Comisión Interamericana, ¿no? Hemos visto en los últimos años cómo a ciertas visitas internacionales y a ciertos niveles de organización nacional avanzan los temas. Yo recordaría pues todo el esfuerzo de hace varios años que se tiene en términos de la federalización de las agresiones a la libertad de expresión, ¿no? Que artículo 19 ha hecho un trabajo muy fuerte en los últimos años en esa parte, en la parte legislativa, la propia construcción de la fiscalía en la administración de Fox, fue también un impulso importante, el cambio que se hizo a principio de año con un nuevo fiscal. Y por otro lado, este otro tema de los mecanismos de protección, que tristemente llegamos a eso, pues porque no hay resultados en las investigaciones y porque el fenómeno sigue creciendo. Entonces, ¿cómo estos elementos han avanzado, pero tristemente no encontramos una respuesta que pare la problemática, que enfrente la problemática, que nos quede claro que ya no hay impunidad frente a los casos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, diría, ha habido respuesta estatal, pero a medias tintas.
Mi querida Brisa, buenas tardes, aquí Jacinto Rodríguez, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jacinto, ¿cómo le va?
¿Cómo te va? Yo no sabía que te decían Moshita, pero...
Boshita.
Boshita. Se oye Boshi. Bien, ¿eh? Se oye bonito. Oye, Brisa, yo cuando escucho y te escucho tus reflexiones, una de las preguntas que no puedo evitar es cómo es que resistes tanto, y lo digo con toda franqueza, tú llevas muchos años en este asunto, mucho antes de que comenzara toda esta crisis que estamos pasando, los medios, la libertad de expresión, y sin embargo ahí estás, sigues trabajando. ¿Cómo miras las cosas hacia adelante? Ya está un gobierno haciendo sus procesos de despedida y no tenemos un mecanismo de protección, parecieran las cosas con muy poca esperanza, y sin embargo tú sigues trabajando. ¿Cómo miras hacia adelante este asunto?
Qué pregunta. Bueno, yo diría que todo el trabajo que se ha hecho en la materia ha dependido en gran medida pues del acompañamiento que ha habido de otros grupos. Yo sí coloco que en el trabajo que se ha desarrollado en CENCOS y la mejora de ese trabajo en los últimos 4 o 5 años tuvo que ver en gran medida con la alianza generada pues con Darío, con artículo 19, con tener esta combinación entre lo local y lo internacional para que funcionara y el tema al menos sea visible. ¿Cómo resistir? Me parece que solo en la medida en que estamos juntos y tenemos algunos encuentros para impulsar ciertas acciones con distintos enfoques para la mejora de las condiciones de la libertad de expresión, teniendo en cuenta que es un contexto totalmente adverso a lo que quisiéramos, ¿no? Y en ese sentido yo diría, hacia adelante, a mí me queda claro que todo lo que hemos hecho y con ustedes dos en ciertos momentos que hemos compartido y con más organizaciones, es que solo el caminar juntos va a permitir que esto siga colocado y tenga algún resultado. Una de mis preocupaciones, y la hemos compartido en distintos colectivos, en distintos espacios, es pues también la respuesta del propio gremio periodístico. ¿Hasta dónde, hasta cuándo va a haber una respuesta como mucho más contundente, mucho más fuerte para realmente avanzar? Con ello, o sea, aparecen nuevos elementos, hemos observado el fenómeno hasta al cansancio, y una de las preocupaciones a las que se llega ahora es todo lo que está pasando en términos de las redes sociales, ¿no? Con los tuiteros, o sea, hemos visto una evolución del problema muy desagradable, las muertes, las desapariciones, las amenazas, las agresiones a las instalaciones, y ahora no solo es a periodistas, sino a ciudadanos, ciudadanas, en ciertos contextos, en ciertos lugares, donde las propias redes sociales también están siendo amenazadas en su propio ejercicio, las propias personas que dicen, mejor me guardo la identidad, mejor tengo más cuidado con la información, o mejor no digo nada. Y la verdad es que yo creo que en el futuro o hacia el futuro no está siendo alentador, y lo único que creo que nos queda es como volver a revisar y cómo tendríamos que caminar en conjunto para hacer frente a la situación.
No, sin duda. Y yo recuerdo, me voy a permitir contar rapidísimo una anécdota de hace poco, quizá ya un año. Nos recuerdo a ti, a Darío y a otros colegas indignados con justa razón cuando un día después de que la Secretaría de Gobernación presentó una propuesta para un mecanismo de protección donde se involucraban algunas empresas, algunos medios. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó esa propuesta? Brisa, yo sé que tú eres, junto con Darío y otros colegas, quienes están permanentemente observando qué pasó con ello, dónde quedó, Digo, nada más para recordar un poco al público que esa presentación con una serie de periodistas, de imagen, todo un show, ¿de qué sirvió, Brisa?
Pues mira, yo pondría en el contexto como las distintas tareas que tenemos todos y todas, ¿no? La tarea que hacemos desde la sociedad civil, desde organizaciones civiles de derechos humanos y organizaciones de periodistas, que ahí hay un empuje, que se ha colocado el registro, el monitoreo, políticas públicas para resolver o enfrentar la situación, ¿no? La respuesta del Estado, mediana, ¿no? Muy pobre, por no reconocer la dimensión a la que se ha llegado, la tarea de los propios periodistas, ¿no? Que hace falta ahí, y la mejora en la calidad periodística, el reto de una mejor cobertura frente a una situación que algunos llamamos emergencia nacional. Y por otro lado, este punto, el de la tarea de los medios de comunicación, que digo, si bien está el tema del acuerdo, que en algún momento, pues, también como pudo parecer, a unos no les pareció, otros también decíamos, bueno, medianamente ya se van a empezar a poner de acuerdo con ciertos criterios y lineamientos que ayudarán a la calidad de la información, a que la sociedad esté más mejor informada con ciertos vocabularios, ciertos lineamientos. Desafortunadamente, yo diría, hay mucho trabajo, pero no hemos visto resultados. Y una gran pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo mal que realmente no nos está resultando claro hacia dónde va, y en vez de ver como luz, estamos viendo mayor oscuridad? Y hablo nuevamente del tema de la censura, ¿no?
Hola, Brisa.
Como un mecanismo de protección. Sí.
Hola, Brisa, te habla Ricardo González. ¿Cómo estás, Brisa?
Buenas tardes, Ricardo.
Hola, hola. Oye, mira, precisamente con respecto a esto, a mí me gustaría preguntarte, supimos que la semana pasada el estado de Morelos firmó el acuerdo de creación, que bueno, de este mecanismo que todavía no existe o existe a medias. ¿Tú cómo ves esta cuestión? Digamos, ahí hubo cierto apoyo por parte de algunas organizaciones a nivel local, en Morelos, para apoyar el proceso de creación de un mecanismo. ¿Tú cómo lo ves, digamos, sobre todo tomando en cuenta que no hay todavía ni líneas de acción ni nada? ¿Cómo ves esta cuestión que se sumen estados, no? Como una especie de dar un cheque en blanco.
Sí, el acuerdo lo que plantea con respecto a las entidades federativas es una adhesión, ¿no? Y claro, pues digo, pues se han colocado muy muy bien cuáles son los déficits de este mecanismo, de este acuerdo interinstitucional, ¿no? Donde no queda claro los recursos, donde no queda claro lo vinculatorio, no queda claro, bueno, tú mismo lo decías, no están claros los lineamientos. Como ustedes saben, CENCOS mandó una carta aceptando participar en este espacio bajo la condición de que nos dieran los lineamientos. Hasta la fecha no tenemos los lineamientos, hasta la fecha no sabemos cuántos casos se han atendido, cuántos recursos hay y cómo se opera. ¿Cómo mirar esto? Pues sabemos que hay una necesidad en Morelos muy clara de los periodistas que nos han pedido acompañamiento. Y que bueno, esto que hicieron, pues qué bueno que se haga, pero me parece que si no hay lineamiento, si no hay un protocolo de investigación, si no hay claridad de cómo está funcionando, pues tampoco va a tener resultados. Y volvería a la pregunta que hacía Darío al principio, ¿cuál ha sido la respuesta gubernamental? Me parece que mediana, ¿no? Uh-huh. Crear infraestructura, crear ciertos espacios, más burocracia, pero sin claridad en cómo atender la problemática. Creo que un ejemplo de ello también puede ser decir, en este momento, si nosotros que registramos, que monitoreamos, tenemos un caso, no tenemos un número de teléfono a dónde llamar.
Así de claro, no, o sea, no sabes, ¿sí?, qué hacer con el caso, cómo presentarlo, quién lo va a atender, etcétera, ¿no?
Exactamente, no tenemos eso. Todo lo que hacemos se hace porque hemos logrado tener contactos y porque es visible nuestro trabajo, pero no porque exista un número de teléfono o un funcionario encargado de esto.
Claro, claro. Bueno, Brisa, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por esta retroalimentación. Ya sabes, estos micrófonos están abiertos y te seguiremos buscando para conocer la perspectiva de CENCOS sobre todo este fenómeno que nos preocupa. Un abrazo y estamos en contacto.
Gracias a todos. Besos. Hasta luego.
Chao. Bueno, les recuerdo el Twitter, @sigmaperiodistas, y estamos, lancé una pregunta, ¿no? Si algún reportero nos quiere contar si fue agredido, si fue atendido después de alguna agresión, cómo fue. Ya ha habido muchas respuestas, ya las comentaremos regresando el corte, pero por favor participen a través del Twitter, creo que es lo más directo, o al teléfono 529-2599. Vamos a un corte y regresamos.
Sigma Periodistas. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Un paréntesis sirve para aclarar, precisar
y reconstruirlo incompleto.
Entre paréntesis. Crítica y análisis social,
político y literario.
Con Gilberto Prado y Miguel Eraña. Lunes a viernes, 12 del día.
¿Has pensado en comprar casa? En la revista del Consumidor de Octubre te orientamos para que elijas un crédito hipotecario y conozcas los diferentes desarrolladores inmobiliarios. Con el estudio de calidad, entérate cuáles son las pilas alcalinas y recargables AA de mayor duración. Y además, conoce para qué sirven las bebidas hidratantes que contienen y cuántas calorías aportan. Revista del Consumidor. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Somos producto de una época donde un monarca podía decidir el destino espiritual de un pueblo. ¿Cómo construir un país con una identidad arrebatada?
La expulsión,
de José Ramón Enríquez. Una puesta en escena sobre el destierro de los jesuitas de la Nueva España en el siglo XVIII. Dirigida por Luis de Tavira, con Emilio Echevarría, José María de Tavira, Blanca Guerra y Rodrigo Murray, entre otros. Teatro Julio Jiménez Rueda, Avenida de la República 154, Colonia Tabacalera. Del 6 al 16 de octubre, jueves y viernes a las 8 p.m., sábados a las 7 y domingos a las 6. La expulsión.
Ibero 90.9 y DFM
recomiendan.
¿Cómo ser joven y libre en una ciudad repleta de conciertos? A los que nunca podrás llegar. En vivo, con Paulina García. Lunes a viernes, 10 de la mañana. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
Bienvenidos de vuelta a Sigma Periodistas. Estamos aquí en cabina con Ricardo González. Él es oficial de protección y seguridad de la Oficina de Artículo 19. Y con el doctor, que ya no merece presentación, don Jacinto Rodríguez
Munguía. Don Darío, no, qué gusto tener a Ricardo. Y bueno, darle continuidad a estas ideas que ahí nos, como suele decir Brisa, nos colocaba, ¿no? Nos colocaba en esta parte de la reflexión, del comentario. Y no sé cómo viste, Ricardo, dejó muchas cosas ahí, ¿no?
Claro, sí. Mira, yo creo que más allá de la opinión que podamos tener, si fue media o muy mala la respuesta del Estado, lo que es un hecho, y ahí sí creo que podemos preguntarle a los pocos beneficiados de este mecanismo. Yo precisamente hoy en la mañana hablaba con alguno de ellos y me comentaba, bueno, ¿cuál ha sido la verdadera respuesta, ¿no? Y es exactamente lo mismo que pasa con las medidas cautelares, ¿no? Gobernación, bueno, Secretaría de Gobernación, claro que dice que va a instrumentar medidas de protección de emergencia, pero justo cuando se encuentra con la división federal, digamos, con acciones que deberían ser instrumentadas por parte de los estados, es cuando empieza el problema, ¿no? O sea, me comentaba esta mañana, no voy a decir de qué estado es por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero de un pliego petitorio de 5 medidas de protección para él y su familia, una de ellas era la instalación de cámaras de vigilancia en su casa. Las demás simplemente las ignoraron. El gobierno estatal estaba muy concentrado en quererle poner cámaras e inclusive quería tener acceso directo a estas cámaras durante todo el tiempo. Imagínense lo que esto significaba si el riesgo provenía precisamente de estos grupos políticos que operan al amparo del gobierno estatal. Obviamente no aceptaron, obviamente no ha pasado nada, y obviamente la Secretaría de Gobernación se dedica a mandar cartas exhortando a que cumpla el gobierno estatal, ¿no?
Aquí de ese nivel, ¿no? Aquí hay que hacer una clara acotación, que no es la Secretaría de Gobernación. Es la licenciada Omejeira López, encargada de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Es el subsecretario Felipe Zamora, encargado del área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y son ellos los que no tienen, más bien, los que han incumplido la ley. no es la Secretaría de Gobernación en abstracto.
Exacto.
Son dos funcionarios que pues no han encontrado, no sé el por qué no han encontrado, pero no han encontrado la capacidad para transformar lo que criticamos hace un año, que era un lineamiento, una cortina de humo, sumamente dudosa su contenido, que era la intención de crear un programa de protección a periodistas. Ha pasado un año prácticamente, es decir, a un año de que se cumpla, y no hay nada, Jacinto.
Lo que confirma nuestras hipótesis en ese momento, de hace casi un año, cuando demandábamos que, o decíamos lo mismo que ahora se está repitiendo, no teníamos ese margen de tiempo para poder confirmarlo, pero hoy lo estamos confirmando.
Claro. Ahora, disculpa, Darío, pero a mí se me hace muy importante también mencionar, ¿no?, que esto también deja entrever la lógica más bien electoral, ¿no? De querer avanzar estos temas, ¿no? Cuando viene gente importante a México es cuando avanzan los temas, ¿no? O cuando se acercan inclusive tiempos electorales también.
No
a mí
sé,
me parece
Ricardo.
Muy grave esa parte, ¿no? A mí es lo que me preocupa, que de pronto el desinterés, por ejemplo, en el poder legislativo se empieza a desbloquear ahorita que ya estamos a punto de terminar la legislatura, a punto que ya los partidos están empezando a agarrar una lógica más bien electoral, y entonces sí quieren entrarle a la discusión, quieren retomar las iniciativas que han mantenido en la congeladora prácticamente por año y medio, dos años, por ejemplo, la de federalización, y ahora sí le quieren entrar al tema, ¿no? Lo mismo pasó con el gobierno de Chihuahua, ¿no? Salieron a anunciar con bombo y platillo la creación de un mecanismo, justo en el cambio de gobierno, y cuando llegan los dos primeros casos que realmente necesitaban el apoyo del gobierno, les dijeron que no tenían dinero ni tenían tiempo.
Mira, Ricardo, yo en frente a los actos, acciones, decisiones que dice tomar el poder político, y estamos hablando del poder federal, suelo ser muy mal pensado, y me ha funcionado, por desgracia, me ha funcionado. Yo creo que el contexto, que después habría que ver cómo abordamos todo este asunto del contexto electoral, el contexto, yo creo que no va a ayudar mucho. Que se traerá el tema, que se va a traer en los discursos, que algunos lo traerán como alguna bandera o alguna oferta política, pero que los cambios al final no se dan. Y creo que el ejemplo más concreto son todas las organizaciones internacionales, todas los grupos de derechos humanos, de libertad de expresión, que han venido a México. Sus recomendaciones, sus trabajos finales no generan un cambio de actitud de parte del poder. Que no sabes cómo me encantaría equivocarme, pero creo que eso no ocurre.
Yo creo que también para los radioescuchas vale la pena decir que el mecanismo de protección que se ha estado o diseñando o se ha estado promoviendo es copiando el modelo de Colombia. Y que no es perfecto, ¿eh? O sea, hay muchas críticas. Si uno habla con el periodista colombiano Holman Morris, te puede decir que es francamente una mala experiencia la que ha tenido, porque era la Policía Nacional, a través del mecanismo de protección, el que le intervenía sus teléfonos, etcétera. Pero si vemos una perspectiva, una visión más global de lo que ha sido el mecanismo en Colombia, todos los reporteros y periodistas afirman que ha salvado la vida de decenas de periodistas. Es decir, el Estado ha dado infraestructura, ha dado protección, ha convenido en un foro plural con representación de medios de comunicación y de periodistas, medidas de protección hacia la prensa. Repito, no es perfecto. Pero si estamos hablando que el Estado colombiano responde con ejemplos claros hacia esa responsabilidad de proteger a la prensa, me parece que lo que estamos hablando aquí en México no es sacado de un cuento de hadas. Es decir, a ver, ahí hay un ejemplo, copiémoslo, mexicanicémoslo, ¿no? O sea, busquemos cómo lo podemos hacer aquí en México. Y no hay voluntad política para cumplirlo, que creo que es fundamental, y no hay un interés en la prensa de participar también en un mecanismo así. Es decir, el costo político que la prensa debería estar pasándole la factura a este señor Felipe de Jesús Zamora o a Omejeira López no existe.
Claro, claro, creo que ahí hay un punto que es, mira, no importa si no hubiera un mecanismo, no importa si no tuviera medidas de, digamos, reglas de operación, si por lo menos existiera, y aquí pues ni modo, hay que caer en el lugar común, no hay voluntad política, en verdad, o sea, a eso se está reduciendo todo. Se pueden seguir creando instituciones, se pueden seguir creando decretos, se pueden seguir haciendo mil y una cosas. Si no hay esta voluntad política, que yo creo que es lo que ha tenido garantizado el mediano éxito que ha tenido en Colombia, ha sido precisamente eso, ¿no? Oficiales de policía que están realmente con la camiseta de defender
el ejército. Ahí está el general Naranjo.
Exacto,
¿no? General Naranjo es un general del ejército colombiano preocupado porque el mecanismo de protección en Colombia funcione, que fue el que le dio el impulso a inicios de ¿no? la década pasada.
Mira, yo nada más haría una pequeña precisión desde mi punto de vista. No es un reclamo cualquiera, es decir, no es la insistencia y la necedad de parte de, en este caso, nosotros que formamos parte del gremio, que venimos trabajando y venimos registrando todo esto que ocurre. Es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado garantizar la libertad de expresión. Es un asunto que va más allá de buenas intenciones y de que tengan como la convicción. No es un asunto de convicciones, es un asunto de obligación del Estado hacerlo. O sea, el reclamo no es porque se nos ocurre, no es porque queremos estar insistiendo en ello, nada más porque ese es nuestro papel. No, es una obligación del Estado. Nada más para que no se olvide, claro, porque pareciera que es un rollo, es un asunto de los periodistas en un contexto como el que se vive. No, es un asunto de garantía constitucional, ¿no?
No, totalmente.
Yo creo que aquí podríamos pasar un poco a entender mejor la protección, porque dices protección, inclusive los mismos colegas dicen, no, yo no quiero un carro blindado, no quiero un chaleco antibalas, no quiero un casco antibalas. Entonces, Ricardo, tú has desarrollado un manual sobre la autoprotección. ¿Qué quiere decir esto de la autoprotección? ¿A qué nos referimos? ¿O necesitamos todos ir blindados hasta los dientes para ejercer o continuar ejerciendo el periodismo en México?
No, esto es importante. Ok, mira, la protección finalmente, como bien lo señala Jacinto, definitivamente recae primeramente en el Estado. Sin embargo, pues ante la cantidad de casos de agresión, pues no podemos esperar a que el gobierno finalmente responda, ¿no? Y ante eso, bueno, ¿de qué se trata la autoprotección? Es precisamente adoptar una serie de medidas que prevengan una agresión. Y esto tiene que ver con dos cuestiones concretas. Tener un protocolo de seguridad, esto quiere decir qué acciones vamos a tomar día con día para prevenir el que seamos, por ejemplo, secuestrados, para prevenir que seamos amenazados, etcétera, ¿no? Esto hay que hacerlo y sentarse con todo el tiempo y con toda la calma para poderlo redactar. No se vale tener unas ideas así al aire, porque finalmente estas pues siempre se olvidan, ¿eh? Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Al menos que sean grabadas. En segundo término, es tener un plan de emergencia, ¿no? Específicamente necesitamos tener informados a nuestras familias, a nuestros colegas, qué es lo que deberían de hacer en caso de que nosotros seamos víctima de una agresión, ¿no? Es decir, si no aparezco, ¿a qué familiar le llamo? Si no aparezco, ¿a qué autoridad se le llama? ¿Cuáles son mis datos generales para que inicien una acción de búsqueda y localización, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, hay dos puntos que a mí me parecen centrales ahorita en la autoprotección y que se dejan mucho de lado y que ya lo mencionaba en un principio también Brisa, ¿no? Y que de pronto contraviene cierta parte del trabajo de periodistas, que es, hay que trabajar en equipo, ¿no? O sea, definitivamente ahorita trabajar de manera aislada, eso incrementa el riesgo, ¿no? Ya, por ejemplo, los compañeros en Ciudad Juárez tienen muy en claro que nadie llega, por ejemplo, a una escena del crimen si no llegan todos juntos, ¿no? Que no van a poner un pie en ese tipo de lugares, al menos que ya esté la policía ahí, ¿no? Y eso obviamente, pues sí, hay que renunciar a lo mejor a esta idea de siempre tratar de tener la exclusiva y la competencia propia, pero bueno, eso es un punto central. Y otra, a lo que ya hoy empezamos a ver cada vez más casos, que tiene que ver con la seguridad en línea, ¿no? En internet, ¿no? Cada vez más son periodistas que bajo anonimato o a través de un seudónimo están empezando a difundir información, a lo mejor no investigaciones profundas ni mucho menos, pero sí datos que no son publicados en otros lados. Y es muy importante darse cuenta que el anonimato no se da de manera natural en internet, ¿no? Uno tiene que dedicarle tiempo, uno tiene que darse su tiempo y checar qué información está proporcionando a través de Twitter, qué información está proporcionando a través de Facebook, y eso hay que checarlo con toda la calma también, ¿no? Hay que darse cuenta que el hecho de que no aparezca tu nombre de manera inicial con el mensaje que publicas no significa que no pueda ser rastreable. Y eso hay que entenderlo porque son cuestiones muy concretas que pueden prevenir desde que nos localicen, desde que sepan qué información estamos difundiendo, y hay que entenderlo, no podemos ser tan ingenuos en estos días, ¿no? Y lo vimos en Veracruz y lo vimos en Tamaulipas, ¿no? O sea, el efecto de no tener conciencia de nuestro anonimato en las redes nos pone más en riesgo. Esto es un tema que hay que dedicarle tiempo. Hay varias aplicaciones que se pueden bajar para cualquier tipo de teléfono gratis. Hay páginas dedicadas a este tema. Ahí sí, yo creo que la prensa en Medio Oriente han avanzado muchísimo en esto y están ofreciendo muchísimas herramientas para poder utilizarlas.
Yo creo que los protocolos de seguridad tienen que ser individuales o tienen que ser desde una mesa de redacción.
Mira, yo creo que la base es tener un protocolo individual. Sin un protocolo individual no hay plan colectivo que funcione. O sea, cada quien tiene que decidir cuáles son sus límites, tiene que entender cuál es su riesgo específico, y sobre eso entonces sí, irlo sumando y entonces crear un proceso de administración de protocolos individuales.
Por lo que entiendo, el protocolo busca disminuir el riesgo, pero no te asegura que no vas a sufrir una agresión.
No, definitivamente aquí utilizamos mucho el término que se utiliza también en protección civil. La idea es administrar los riesgos, ¿no? Estar conscientes que si uno publica tal información, se está poniendo en riesgo, entonces hay que tomar a lo mejor acciones más más duras de protección. Hay que darse cuenta qué es lo que nos está poniendo en riesgo para seguirlo administrando, ¿no? Eso es lo importante. Finalmente, si va a venir una agresión, bueno, pues hay muy pocas cosas que se pueden hacer al respecto, pero el chiste es estar consciente para poderlas prevenir.
Los colegas reporteros, ¿qué tan desarrollado tienen un concepto de prevención?
Mira, varía de acuerdo a la ciudad y de acuerdo a los medios. Hay medios que están avanzando muy bien en ese tema, y hay que decirlo, o sea, también a fuerza de trancazos. O sea, así ha sido. Sin embargo, aquí hay una cuestión. Cuando hay una amenaza de, digamos, que acierne sobre todo el gremio periodístico, hay dos respuestas posibles en términos psicológicos. Una es entregarse totalmente a la ansiedad que genera esto, y entonces, bueno, caemos en la paranoia, ¿no? Y entonces dejamos de informar, dejamos de hacer nuestro trabajo. Y la otra, que es totalmente cerrarse y no hablar del tema, ¿no? Algo así como, si no hablamos de eso, no pasa, no existe, ¿no? Y creo que esas son las dos respuestas que hay. Muchas veces prefieren no hablar del tema para evitar, digamos, invocar ese tipo de suerte, y hay otros que al revés, ¿no? Están exagerando, y eso también está sacrificando parte de su trabajo periodístico.
Ricardo, ¿cómo? Ya decías hace un momento, Chihuahua, Ciudad Juárez, que el trabajo, bueno, ya hay un impacto muy concreto en estos mecanismos de protección individuales y al mismo tiempo grupales en Ciudad Juárez. ¿Qué otras ciudades, qué otros espacios o lugares de la República Mexicana han comenzado a trabajar de manera ya concreta con este tipo de mecanismos, y cómo sientes la respuesta en contraparte de los medios nacionales, de los medios grandes? ¿Qué tanto le invierten los medios nacionales y grandes a el asunto de la protección de sus periodistas, más allá del trabajo, del esfuerzo, del compromiso individual de los periodistas?
Bueno, mira, a nivel local, además de Chihuahua, bueno, Sinaloa es un ejemplo también donde han ido avanzando bastante bien con ese tema. Periódicos también en la comarca lagunera también están empezando a crear sus protocolos individuales y colectivos. Algunos medios, y aquí sí, pues sería contados con menos de tres dedos, en Guerrero, por ejemplo, En Guerrero también hay algunos ejemplos claves, en Michoacán también, pero digamos, todavía continúan siendo la excepción a la regla, ¿no? A nivel nacional, es poco lo que se le invierte en este tema. Están empezando a mandar a su planta de reporteros a capacitarse en este tema, pero en realidad ahí hay esto que te comentaban, una cierta reticencia a querer abordar abiertamente el tema, ¿no? Hay todavía este mito de que si un reportero es agredido es porque se lo buscaba, ¿no? O porque fue imprudente o porque andaba metido en algunas cosas, ¿no? Entonces, eso impide también de que el tema se hable abiertamente, ¿no? Abiertamente en las mesas de redacción, aunque como te mencionaba, poco a poco están empezando a entrenar a su personal, pero siempre hay esta cuestión, esta duda, ¿no? Esta duda sobre no, si te pasa algo es porque tú cometiste un error y no porque el contexto te hizo víctima de esto, ¿no?
Aquí hay un tuit, perdón, es que no, quiero que respondiendo a algunos de los tuits que están llegando, dice Arcángel 33, el problema de la protección es que cuesta y los medios no están invirtiendo y nosotros los reporteros no podemos hacer nada porque no tenemos esos fondos necesarios. ¿Qué opinas de eso? Porque al final se puede reducir a queja, ¿no?
Claro, mira, en una fase inicial lo que demanda más que dinero es tiempo, ¿no? Es entrar a sus reporteros, sentarlos, hablar del tema, analizar el contexto de manera conjunta. En segundo término, y dependiendo del contexto, habría que ver si habrá que hacer algún tipo de inversión concreta, ¿no? Y las inversiones no serían tan caras, vamos. Empecemos por, digo, a mí me ha tocado ver eso en muchos casos, ¿no? Hay reporteros que no tienen, por ejemplo, crédito en su teléfono. Una cuestión tan básica que a lo mejor 200 pesos al mes te puede resolver una cuestión de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que no tiene que ver con comprar chalecos antibalas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Son inversiones muy concretas que no son tan intensivas en capital, digámoslo así. Tienen que ver más con tiempo y con disciplina, aunque pareciera que no. Y esto yo creo que también viene con el hecho que mucho del material que existe en materia de seguridad para periodistas tiene que ver con conflictos armados. Entonces, ahí tienes de repente organismos internacionales recomendando que sus reporteros salgan con chalecos, ¿no? Con chalecos antibalas, ¿no? Que lo cual es, uno que conozca el contexto mexicano se va a dar cuenta que no es lo que se necesita, o no de diario, ¿no? Lo que se necesitaría, si se necesitan chalecos, son chalecos antisecuestros, si tal cosa existe, ¿no? Que tampoco existe, ¿no? Entonces, aquí hay que ver exactamente, miren, de lo que se trata de tener un protocolo es ubicar el riesgo, ubicar qué medida puede funcionar para administrar, mitigar el riesgo, y a partir de ahí llevarla a cabo, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que pocas tienen que ver con inversiones fuertes de dinero.
Aquí hay otro tuit interesante que dice, un colega reportero fue secuestrado y nos enteramos 3 días después de que había sido secuestrado. Lo dice, no voy a decir su nombre, porque sí es su nombre. Entonces, pero ¿qué te dice que se hayan enterado que no estaba, claro, digamos, que estaba secuestrado 3 días después?
Es sumamente grave, digo, ya lo vimos alguna vez con algún otro caso, ¿no? Y lo mencionaba ahorita. El aislamiento es lo que más incrementa el riesgo y el daño potencial que puede haber ante una agresión como tal, ¿no? O sea, es muy importante mantener la comunicación. La comunicación, si bien no previene el hecho, en el caso en el que tenga lugar una agresión, mitiga mucho el impacto. Es decir, si uno es, por ejemplo, secuestrado, uno puede ubicar perfectamente, si está en comunicación cada 2 horas con la mesa de redacción, uno puede ubicar en tiempo y en espacio en qué momento tuvo lugar el secuestro, por ejemplo, ¿no?
Y eso es fundamental para la Procuración de Justicia.
Fundamental, porque aparte, cuando hay que pedir a las autoridades que lo localicen, hay que decir cuál fue el último lugar en donde se encontró. Entonces, cuando tenemos reporteros que el fin de semana se desconectan totalmente de la mesa de redacción, pues puede pasar todo el fin de semana sin que nadie se entere hasta el siguiente lunes que no llegó a recoger su orden de información, ¿no?
Sí, claro, y muchas cosas de pronto tienen que ver con el sentido común. Un sentido común
que no es tan común.
O no era ese sentido común el que nos guiaba. Son momentos, voy a exagerar con el término, pero vivimos momentos especiales o momentos en los cuales el sentido común también tiene que ponerse, que ajustarse. que actualizarse, porque si no, ocurre este tipo de asuntos. Yo te quería preguntar, Ricardo, ¿es posible? Ustedes han hecho trabajo con decenas de periodistas. Primero me gustaría saber si tienen un aproximado de cuántos periodistas han participado ya en sus cursos, todos estos cursos que son una maravilla, y lo otro, si se puede medir, a ver, si este trabajo que han hecho de manera minuciosa, cuidadosa, a través de sus talleres, hay manera de medir ya el nivel de riesgo, si ha bajado el nivel de riesgo en algunas zonas a partir precisamente de esto.
Mira, hasta ahorita hemos capacitado un total de 275 periodistas de prácticamente toda la República, de todo tipo de perfiles, desde periodistas jóvenes hasta ya periodistas veteranos. Es difícil medirlo, porque finalmente el riesgo es inminente, es constante, pero lo que sí podemos decir es que de los que han participado en estos talleres, en estos cursos, la mayoría no han tenido una agresión física después de que tomaron el curso, y en los casos en donde ha habido, por ejemplo, detenciones arbitrarias, hemos podido responder de manera más rápida, porque, por ejemplo, pues mi número lo tienen en su protocolo de emergencia. Entonces, cuando fueron detenidos por parte del ejército, pues nos hablaron. Entonces pudimos responder también mucho más rápido, ¿no? Sí ha bajado, por ejemplo, que esto hay que mencionarlo, que es donde más se nota, es en la ansiedad. El hecho de que uno no sepa qué va a hacer o cómo va a reaccionar, digo, es muy difícil medir la ansiedad.
Es elemental, pero es elemental.
Pero eso lo hemos preguntado a los participantes, una vez que toman, antes de que toman el curso, y después de que toman el curso, dicen, mira, yo no puedo prevenir el que, por ejemplo, me secuestren o que yo reciba una llamada, pero por lo menos el hecho que yo sepa qué voy a hacer en el caso de que me llamen o en el caso de que me secuestren, y que mi familia sepa qué es lo que tiene que hacer, eso me tranquiliza, ¿no? Aunque el riesgo ya está, y hay que ser honestos también, el riesgo es muy difícil manejarlo de manera individual, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, de acoso constante en contra de la prensa en Tamaulipas. Eso es algo que un periodista por sí solo no puede controlar. Lo que puede controlar es el impacto que ese acoso tenga en su trabajo diario,
¿no? No, porque de eso se trata, o sea, exacto, nosotros, bueno, todos somos vulnerables a cualquier circunstancia, enfermedad, etcétera, etcétera. Para eso son estos mecanismos, exacto, de prevención, ¿no? Exacto. Tratar de acortar, de ponerle un límite a esas posibilidades. No se van a poder evitar todo, tampoco es el curso, los talleres son la solución absoluta, pero sí tienen ya un efecto concreto, ¿no?
Sí, totalmente. Aquí otros de los tweets, fíjense que muchos señalan a las autoridades locales como principales perpetradores de la prensa. Dicen, ¿cómo vamos a protegernos si de los que nos tendrían que estar protegiendo son los principales agresores? Y luego dice Caracol, dice, yo no creo en la protección porque al final si te toca, pues te toca.
Bueno,
bueno. Ahora sí que ahí sí tiene razón Caracol.
No, a ver, los griegos, por supuesto, el asunto del destino. Digo, si quieren entramos en ese terreno, pero entonces no, ¿para qué queremos entonces mecanismos de protección? Claro, entonces, ¿para qué comes? ¿O para qué
sales de la cama, no?
¿Para qué sales de la cama? Pues si de todos modos te va a tocar. No, está bien la idea, como muy dramática, ¿no? En términos griegos, pero creo que el asunto acá es, sí, la prevención tiene un sentido y creo que hay que seguirla haciendo.
Claro. Y además yo retomaría dos cosas importantes. Se nos empieza a acabar el tiempo, Ricardo. ¿Dónde pueden buscar más información sobre esta elaboración? ¿Con quién pueden hablar? ¿Cómo te localizan? Sé que tu teléfono circula mucho entre reporteros, pero creo que es importante, bueno, porque página, hay muchas preguntas, no sé. hay muchas preguntas que yo creo que hay que canalizarlas para allá.
Claro que sí, miren, mi correo es ricardo@article19.org. También a través de la página de nuestra página www.articulo19.org. También por ahí estamos, o por el Twitter, que es A19Media. Mi Twitter personal es dr-rigo-mortis. Y con gusto podemos establecer comunicación.
Nadie entendió tu tweet. Doctor Rigo Mortis es así como.
Sí, en fin. Bueno, es que ya tiene muchos años.
Doctor, ya ves. Es lo adolescente de su espíritu. Y nadie se coloca ese tweet.
Oye, es un muy buen cómic francés.
Sí, sí, fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Creo que ahí están algunos tips. Está la página de internet para que las personas lo puedan buscar. Doctor, muchísimas gracias por esto.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, así como Artículo 19, hay otras organizaciones que están trabajando. Échenle un ojo, échenle una revisada a ver qué están haciendo.
Claro, pues muchísimas gracias a la producción, a Isabel Hernández, a Jimena Zárate y a Mario Contreras, y en los controles a Ramón Venegas.
Hoy solo tuvimos uno.
Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue Sigma Periodistas.
Hasta luego.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Cuando marcan las 2 en el reloj de Catedral, el licenciado Hernández comparte las canciones.